COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho mediodía por delante, mucho que contarte. Desde aquí en Pontevedra tenemos que hablar, entre otras cosas, del parricida de Moraña y demás temas. ¿Qué será noticia en el día de hoy? Pues vamos a conocer un avance.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y la educación es protagonista en el día de hoy. ¿Qué novedades hay, Pablo Romero? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Pues esta mañana el consejero de Cultura, Román Rodríguez, ha firmado un contrato, los contratos programa para este curso con los centros escolares de la provincia, con 190 centros educativos en total. Han firmado ese convenio que supondrá más de 400 actividades dirigidas a la mejora de la enseñanza. Por supuesto, mejorar esos datos del abandono educativo, mejorar también los resultados en las aulas, y para ello a la consellería ha contratado 102 profesores de refuerzo para poner sobre la mesa y mejorar esas clases de los colegios de nuestra provincia de Pontevedra.
Pues datos sobre la educación y nuevas iniciativas con esos contratos programas, con esas actividades que realiza la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación en los colegios e institutos de nuestra provincia. A las 2:20 de la tarde escuchamos las palabras del conseller, entre otros. También a partir de las 4:10 vamos a estar pendientes de más información cercana, próxima, local, con el deporte como protagonista. Pablo, ¿con qué novedades?
Pues hoy nos vamos a centrar en el ciclismo, nos vamos a centrar en el pelotón del grupo Supermercados Freud, que ya trabaja de cara a la próxima temporada, de este ya 2017. La primera cita la tienen el 26 de febrero en la localidad extremeña de Don Benito, y hoy vamos a hablar con alguno de los protagonistas de la categoría sub-23, que son las grandes promesas del ciclismo aquí en Pontevedra.
Pues sí, el equipo ciclista del Freud hoy protagonista a partir de las 4:10, el ciclismo aficionado en esta jornada en Deportes COPE Pontevedra. En Deportes COPE Pontevedra, aquí en esta sintonía, en el 96.7 de FM. Una sintonía en la que ahora nos vamos a informar sobre el tiempo. Sobre a predición do tempo pode darnos máis datos Ana Laje, dende Meteo Galicia. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Contanos, a tarde vai parar un pouco de chover?
Sí, en todos os xeitos, agora nas vindeiras horas aínda van continuar as chuvias de carácter moderado, pero logo durante a tarde iránse facendo máis ocasionais. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 12 graus, un pouco máis baixas que as de onte. E os ventos que sopraron fortes as primeiras horas xa van baixando en intensidade, pola tarde serán frouxos de dirección variable.
Sí, porque aquí en Pontevedra estamos un pouco metidos na ría. Contanos como está a cousa en mar aberto. Máis tranquila agora?
Bueno, no día de hoxe, en canto a situación, foi realmente, bueno, foi mala durante as primeiras horas, por vento no mar, por forza 7, pero realmente agora nestes momentos xa non hai alertas meteorolóxicas. No día de hoxe, porque mañá novamente as volverá a ver. Pero xa digo, agora xa pola tarde os ventos son frouxos, variables. Bueno, en principio vai baixando, estaríamos falando xa de mar de vento de 1 a 3, en mar de fondo noroeste con ondas de 2,5 a 3,5 metros. Pero xa digo, atención, porque mañá, non pola mañá, pero pola tarde, volve a recrudecerse a situación no mar.
Pois última hora da previsión completa da predición meteorolóxica con Ana Laje. Ana, moi boa tarde, gracias.
Gracias e ata pronto.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Viñemoste contando que hoxe comparece a través de videoconferencia o parricida de Moraña. Faino de novo cando o fiscal insiste en pedir prisión permanente revisable para él. Sería un caso histórico nas leis, nas condenas en España, equivalente prácticamente a prisión permanente. Falamos deste caso do parricida de Moraña que, aproveitando no verán de 2015, uns días de custodia coas súas nenas de 4 e 9 anos, acababa coa vida delas para facerlle dano á muller. Falamos diso coa presidenta da Rede Galega pola Igualdade, tamén membro do colectivo feminista de Pontevedra, Carmen Cajide. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Contanos por que, aínda que non se inclúan nas estadísticas a morte destas dúas nenas ou seu asasinato, por que foron dous asasinatos machistas?
Pois sí, claro que foron dous asesinatos machistas, porque non hai peor maltrato, peor violencia machista que a que che rebaten a quen máis queres, evidentemente as túas fillas e os teus fillos. Uh-huh. Ese terrible e inhumano asesinato, bueno, pois ese bestia, ese asesino, pois fixo para facerlle daño e deixar morta en vida a esa nai. Uh-huh. A esa muller.
Temos outros exemplos, como no asasinato de tamén hai uns meses ou ano pasado en Ponte Caldelas, no que un home mataba a outro, que era o mozo actual, a parella actual da súa exmuller. Ese tamén, el, o home, é outra víctima da violencia machista.
Efectivamente. Ese, máis moitos outros que se teñen dado o caso é que, vamos, que últimamente está cambiando un pouco, están non solamente atacando e asesinando as mulleres, sino moitas veces por circunstancias ou por facer dano, asesinando a persoas do seu entorno. Hai casos, en España nos últimos anos podríamos falar de varios casos. Mm. Todas esas mortes, todos esos asesinatos non aparecen nas estadísticas como asesinatos machistas. Por eso, dentro do feminismo decimos que hai moitas, o número é moito maior que o que están dando oficialmente. É moito máis alto. De feito, no ano 2015, en Galicia, foron 8 mulleres asesinadas, máis as dúas nenas de Moraña, o sea, 10 persoas asesinadas polo terrorismo machista no ano 2015. Hoxe precisamente tamén temos a concentración en varias ciudades convocada polo feminismo en varias ciudades de Galicia.
Uh-huh. Tamén aquí en Pontevedra.
Exactamente, unha delas en Pontevedra, na Paza de Peregrina, as 8, para mostrar o noso rexeitamento, pero xa non sabemos nin que facer. O que sí que temos que exixir é que sea unha prioridade nas axendas políticas, que sea unha prioridade para os gobernos, e non o está sendo, non están saindo, dende logo, aos presidentes dos gobernos, tanto o presidente de España como o presidente galego, a rexeitar esta lacra, rexeitar estos asesinatos. Ten que ser unha prioridade, e hai que poñer recursos e medios para atacar un mal que temos, que afecta a toda a sociedade. A toda a sociedade. Convirte a sociedade nunha está convertindo a esta sociedade nunha miseria realmente.
Claro, porque parece que pode ser algo estético que pedides que fagan un comunicado público pois o presidente do goberno de turno ou o ministro. Precisamente estes días, se non me equivoco, o ministro de Educación fixo unha comparecencia cando ese neno que entrou ao colexio e acoitelou, atacou os compañeiros, un neno que presuntamente era acosado polos seus compañeiros, que sufría acoso escolar. Aí sí, o ministro de Educación compareceu para falar sobre o asunto, tamén para explicar o que fai o ministerio ante un caso como este, pero cando morren as mulleres non fala a ninguén.
Efectivamente, moi bo apunte. Pois, porque que non, pensamos que non se está tomando isto en serio. Cando foi un asesinato por terrorismo de ETA, por terrorismo yihadista, ou por casos como que acabas de comentar, sale un ministro, pero nós aquí queremos, ademais, que salga o presidente. ¿Dónde está o presidente galego por esta muller asesinada?
No Carballiño.
No Carballiño. ¿Dónde está o presidente? Non o vemos. ¿Qué pasa? Que non é importante. Non é igual de importante que si calquera outra persoa asesinaran por terrorismo, pues como decía de ETA, el yihadista, o que sea. Pois é terrorismo tamén. Queremos que se lle dé o mismo trato e queremos que se poñan recursos en riba da mesa, que se poñan recursos para ese pacto de goberno galego, para ese pacto de Estado, que non queremos unha foto, queremos recursos realmente para que se afonden as causas, para que se coñezan as causas do porqué do terrorismo machista e que se poñan medios para atallalo.
Pois hoxe lembrando a esas nenas de Moraña asasinadas e lembrando tamén o sufrimento da súa nai, falamos coa presidenta da Rede Galega pola Igualdade, membro do colectivo feminista de Pontevedra, Carmen Cajide. Moitísimas gracias pola túa análise.
Moitas gracias, un abrazo moi forte para todas as familias que pasan por eso.
Si regresas, las mañanas se visten.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pues hemos hecho un repaso a las múltiples formas de violencia machista. El machismo, te damos un dato, causa tantas muertes en 12 años como ETA en toda su historia. Lo apuntaba Carmen hace unos segundos, pero con datos, 826 son los muertos que dejó el terrorismo etarra. Pero es que el machismo solo desde 2003... ya lo ha superado, ya ha superado esa cifra, y eso sin contar a las dos pobres niñas de Moraña, por ejemplo. Este repaso a la actualidad local lo vamos a continuar ahora hasta las 2 aquí en Mediodía en Pontevedra, en nuestro espacio, para hablar de muchos más temas. Vamos a analizar la actualidad local bajo el punto de vista del socialista Tino Fernández en Pontevedra. Vamos a hablar también de las cláusulas suelos. Si tú eres afectado por ellas, también tendrás un espacio. Y de la nueva normativa en cuanto a viviendas turísticas de Galicia. Todo en este mediodía que hemos hablado ya hace unos minutos antes de la una en Herrera en COPE, de esa alerta que se mantiene activa de la Red de Axuda de Pontevedra. Se necesita una lavadora. La Fundación Amigos de Galicia necesita una lavadora para una familia. Si puedes ayudar, tienes la forma de hacerlo llamando al 986-19-8105. Te repito el teléfono, 986-19-8105. También en un móvil 610 675-431, 610-475-431. Nos comentaba el director de la Fundación Amigos de Galicia que está convencido de que se soluciona esta necesidad de una lavadora esta misma semana. Ellos lo van a hacer gastando el dinero que tendrían que reservar para otras muchas necesidades que hay, pero sin duda con tu ayuda se podrá solucionar y eso es lo que pretendemos aquí en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía. Te unes a esta hora a nosotros. Yo soy Silvia Vieito. Antonio Vilela está en el control de sonido. Y en Mediodía en Pontevedra hemos hablado del parricidio de Moraña. Hemos hablado también de la alerta que se mantiene activa en la red de ayuda, de esa lavadora que necesita la Fundación Amigos de Galicia. Y ahora nos vamos a centrar en un problema de tierras y de las soluciones que están dando desde el Concello de Ribadumia.
Captura cualquier movimiento en 4K con la cámara deportiva Netway, que te ofrece tu diario y adáptala a cualquier terreno gracias a sus accesorios. Consíguela por tan solo 69,95 euros y 5 cupones. Resérvala antes del 12 de febrero. Cartilla Domingo 5. Solo con Diario de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Segundo día en el que la Casa de la Cultura de Ribadumia informa sobre el catastro. Hay una demanda especial de atención vecinal y eso puede explicárnoslo mejor una de las técnicas municipales, la responsable del catastro, María José Miniño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame, el problema viene de las concentraciones parcelarias. ¿Qué es lo que tienen que aclarar los vecinos en el catastro?
Sí, a ver, el problema viene que las últimas concentraciones parcelarias que se llevaron a cabo en el ayuntamiento son de los años 70, los títulos se entregaron en el 82 y no se volcaron los datos al catastro. Uh-huh. En el catastro la gente tenía las fincas con los números propios del catastro y las concentraciones parcelarias tenían con sus títulos de parcelaria sus polígonos y parcelas correspondientes, con lo cual cuando un vecino necesitaba hacer una actuación sobre la finca, el título de parcelaria no les valía y tenían que poner un número distinto. Ahora lo que hizo el catastro fue volcar los datos de la parcelaria sobre sus datos para que así coincida lo que tienes en la finca en tu documento de parcelaria que te entregaron con lo que te aparece ahora en catastro.
Ajá. Entonces, para situarnos, primero, ¿qué parroquias están afectadas?
Pues de las 6 parroquias que tiene el ayuntamiento están 5. Está la parroquia de Leiro, la de Besomaño, la de Sisán, la de Barrantes y la de Ribadumia.
Ajá. ¿Y qué es lo que tienen que aportar entonces los vecinos? ¿Tienen que llevar sus documentos para que vosotros ahora sea cuando podáis volcar esos datos nuevos?
A ver, lo que hacen los vecinos es estar en la carta, porque Catastro les manda la comunicación. Simplemente con un código para descargar la notificación en vía electrónica. Entonces tienen que traer la carta y el DNI. Nosotros lo que hacemos es les descargamos la carta con toda la documentación y les explicamos cuál es la finca que les queda y si nos traen el documento de parcelaria ya le comprobamos que el número es el mismo y que los metros que aparecen tanto en la certificación de catastro como la que tienen ellos de parcelaria coincidan. Hay gente que nos viene sin los títulos de parcelaria, nada, le indicamos dónde tienen el dato para que en casa lo puedan comprobar y si está correcto ya no hace falta que vuelvan por el ayuntamiento.
Ajá. Y no sé si hay discrepancias y en esta comprobación ahora de datos hay algún error que haya que justificar de otro modo.
Sí, a ver, lo que hay sobre todo son de cambios de titular.
Ajá.
Porque hasta ahora las notarías no tenían la obligación de pasar los datos a catastro. No era un proceso automático. Entonces hubo ventas de fincas, de parcelaria, hubo herencias que no están pasadas al catastro. Con lo cual, cuando parcelaria volcó los datos y catastro los cotejó con los que tenía, para poner el número a la finca, el último dato que tenía Catastro muchas veces coincidía con el de parcelaria, pero no coincide con la realidad. Entonces, lo que estamos haciendo son muchos cambios de titular. Mm-hmm. Sobre todo, es el error más grave. Pues bueno, hay algunas que tienen error en la en el dibujo de la finca, en la descripción gráfica, que también se están corrigiendo.
Mm-hmm. ¿Problemas con los límites o no?
No, con los límites no suele ser. Mm. Suele ser a lo mejor, pues si eran dos parcelas y a lo mejor media parcela, o era una parcela y media parcela está a viñedo y la otra mitad está a labradío, pues ahora en el volcado, supongo que sería por la foto del satélite, pues a lo mejor pusieron dos parcelas en lugar de poner una sola. Son temas, o si hay dos parcelas pegadas y las dos están a viña, pero a lo mejor no son del mismo propietario, las metieron en una parcela sola. Uh-huh. Y temas de eso, o alguna segregación que hicieron los vecinos, bueno, los, imagínate, le quedó a un señor y ese se lo repartió a los hijos y cada hijo lo tiene a un distinto cultivo y a lo mejor la distribuyeron o la dejaron como una y no tuvieron en cuenta esa segregación, si no la comunicaron. Entonces, son temas de esos.
Uh-huh. Es decir, que se está actualizando el catastro en Ribadumia después de las concentraciones parcelarias que se hacían en los años 70 y que no coincidían los datos de las parcelarias con los del catastro. A falta de cerrar en el día de hoy esta segunda jornada de apertura excepcional en la Casa de Cultura, ayer ya hubo mucha afluencia.
Sí, muchísima. Ayer debieron ser, bueno, si no eran 100 personas, rondaban las 100 personas.
Mm-hmm.
Estuvimos desde las 9 de la mañana, que se abrió la Casa de Cultura, ya había gente esperando, y cerramos la Casa de Cultura, eran las 3:15,
mm-hmm,
con los últimos vecinos.
El horario en principio es de 9 a 2.
Es de 9 a 2.
Pero
al tener al vecino dentro, no le echamos, lo atendemos. Entonces nos vemos a las 3:15. A las 2 ya cerramos la puerta, pero hasta las 3:15 estuvimos ahí atendiendo.
Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, esta atención que ofrece el Concello de Ribadumia en la Casa de Cultura, que es una ubicación temporal. ¿Hasta cuándo calculáis que vais a tener allí también el catastro?
Pues en principio estaremos hasta el 18 de febrero, porque las últimas notificaciones que llegaron dan un plazo hasta el 18 de febrero para descargar las cartas. Dan un plazo de unos 20 días más o menos. Entonces, pues eso, estaremos hasta el día 18.
Uh-huh. Pues los vecinos de Ribadumia afectados por esa concentración parcelaria de los años 70 y que quieran actualizar, que deban actualizar los datos en el catastro, pueden hacerlo, como hemos escuchado de la mano de María José Miniño, la responsable del catastro en Ribadumia, lo pueden hacer también hasta el 18 de febrero en la Casa de Cultura. Muchísimas gracias por darnos también a nosotros a hacernos un hueco en estas explicaciones que hemos conocido en COPE. Muchísimas gracias, María José.
De nada.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos con Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra, que nos recuerda que mañana se abre el plazo de la Pontevedrada. Será el 29 de abril este año, sábado a las 8 de la tarde, ese particular Camino de Santiago nocturno desde la Plaza de la Ferrería aquí en Pontevedra hasta la del Obradoiro en Compostela. Ese camino solidario que busca concienciarnos a todos de que debemos donar sangre, órganos y tejidos. Es la Pontevedrada que mañana abre su plazo de inscripción. Mañana tendremos aquí también a uno de los participantes, uno de los miembros de la asociación Amigos de la Pontevedrada de Asampo, para darnos más datos sobre esta séptima edición. Es la noticia que nos ha traído hoy Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo en material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora tienes una vivienda turística, un piso, una casa que alquilas en verano. ¿Quieres conocer cómo te afecta la regulación de este mercado? Pues te lo contamos en Mediodía en Pontevedra, en el 96.7 de FM.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pero antes, llegamos a la 1:30 del mediodía. Es tiempo para la actualidad local, para hacer un nuevo avance informativo con todas las noticias, con un pequeño aperitivo de lo que se comenta en el día de hoy, que se habla de Pontevedra y de las quejas. Vamos a escuchar enseguida al líder de los socialistas en la ciudad, Agustín Fernández, que comentamos con él al llamar lo que pedía que se mueva el alcalde para pedir servicios a la Xunta de Galicia, pues va a poder hacerlo, Pablo.
Va a poder hacerlo, será el viernes a las 10:30 cuando Lores finalmente se reúna con Alberto Núñez Feijóo. Uh-huh. Tendrá lugar esa reunión pues para hablar de los temas claves de la ciudad, variante de Alba, hospital de Montecelo, etcétera. Y también mañana tendrá lugar en Santiago otra reunión del alcalde, otra que forma parte de la agenda, en este caso para recoger un diploma en la Universidad de Santiago por los índices de transparencia del concello. Parece ser que, según un estudio realizado allí, es la primera ciudad gallega en transparencia web, por ejemplo, y la novena en toda España.
Bueno, pues un premio para Pontevedra, para el ayuntamiento en materia de transparencia con su página web, que entre otras cosas ahí puedes encontrar las funciones, los cargos, el historial, el currículum de los concejales y del alcalde de Pontevedra. No están, eso sí, las facturas y los gastos por los viajes o el retorno de los viajes internacionales que hace el gobierno, como había aprobado el pleno, pero el resto sí que aparece. Es la información que a partir de las 2:20 de la tarde vamos a escuchar de la voz de sus protagonistas. Hoy hablará el alcalde también, Miguel Ancho Fernández Lores. Pero antes, como te decía, vamos a adentrarnos en el mundo no hotelero exactamente, sino de todas aquellas viviendas que son utilizadas de una forma turística, sobre todo en los meses de verano, en Semana Santa también. Si tú tienes un piso o una casa que alquilas habitualmente sin ser un hotelero, atento, porque hablamos con la asociación que te representa, con Abiturga.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y tú tienes una vivienda turística que has venido alquilado en el pasado y que ahora quieres conocer un poco más sobre esa nueva normativa que obliga a los dueños a cumplir distintos requisitos, pues vamos a conocer las novedades sobre este decreto autonómico de la Xunta para regular las viviendas de uso turístico con la presidenta de Abiturga, que es la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Aguín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Los dueños de 30.000 pisos turísticos van a pagar primero, ya para empezar, 56 euros para poder regularizarlos. Ese es el primer requisito. ¿Cómo habéis recibido esta nueva norma?
A ver, nosotros estábamos de acuerdo en que sí, que tenía que haber una regulación, porque entendíamos que ese es bueno para todos, pero pretendíamos que hubiese una regulación que fuese lo más fácil, de más fácil cumplimiento, igual que otras normativas que se aprobaron en distintos países europeos, en el caso de Inglaterra, Francia o Portugal, en donde el objetivo fundamental es que las viviendas estuviesen de alta y y con una facilidad absoluta para poner esos alojamientos vacacionales dentro de la oferta turística. Uh-huh. Aquí parece que el objetivo es distinto. Parece ser que el objetivo aquí no se trata solo de la oferta turística, de que se regule el sector, sino más bien de poner restricciones para el cumplimiento del mismo.
Porque, ¿qué impedimentos veis en relación con otros países?
Desde el momento en que fijas ciertas condiciones urbanísticas, tienes que cumplir, donde tiene que estar la vivienda, ciertos requisitos en temas de medida, en temas de barreras arquitectónicas y una serie de cosas, bueno, pues estás limitando a muchísimas viviendas que hay en Galicia que llevan haciendo una labor por el turismo desde hace muchísimos años, porque no tenemos que olvidarnos que el turismo empezó en las viviendas, empezó en las casas de familia donde los dueños vivían en un piso y alquilaban otro piso, eso hace 40 y 50 años que se está dando aquí, y donde los propietarios de las viviendas durante este tiempo hemos hecho una labor y hacemos una labor para fidelizar al cliente, para facilitarle toda la información de nuestro entorno, de lo que pueden ver, de lo que pueden conocer, dónde pueden ir a comer, dónde pueden comprar y muchísimas más cosas, pero bueno, parece ser que eso al final no importa, ¿no?
Y también para mantenerlos, pues quizá todo un mes de vacaciones aquí, que
sí,
siempre
aquí
se habla
parece,
de...
Aquí parece que nos estamos todos, los propietarios de viviendas turísticas, que bueno, que nos estamos forrando, y más, no más lejos de la realidad. La mayoría de los propietarios de las viviendas turísticas son familias pequeñas que en su momento fueron emigrantes, que consiguieron hacer una casa con un piso, con dos pisos, y que ahora mismo lo único que hace ese dinero que añaden a su economía familiar es para ayudar a pagar los impuestos municipales, para ayudar a mantener las viviendas y para hacer pequeñas reformas. Es para lo único que da esos ingresos que tienen a mayores, normalmente de una pensión, de un salario, etcétera, etcétera. Esa es la realidad.
Uh-huh. Y ahora no sé cómo vais a poner en marcha todos estos requisitos a cumplir, cómo vais a informar a los asociados que tengan viviendas turísticas.
Nuestra asociación, en principio, bueno, estos días vamos a tener una reunión de socios, y por otra parte la asociación también tiene asesoramiento jurídico, urbanístico, uh-huh, y tal, para todos los asociados, o sea que nosotros vamos a intentar ayudar a todo el mundo para facilitarle el poder, a toda aquella bella persona que quiera, desde luego, registrarse como vivienda turística, está claro.
Uh-huh. Porque hablando de las condiciones que comentabas, por un lado estaban esas referentes a la accesibilidad, a distintas condiciones urbanísticas, también se pide que sean amueblados, que tengan calefacción, que les deis un teléfono 24 horas y un servicio de mantenimiento. Es un poco equipararos a un servicio de hotel.
Nos están equiparando a un establecimiento hotelero. Es decir, a fin de cuentas, uno ha llegado a la conclusión de una cosa es un establecimiento hotelero y otra cosa es una vivienda. Pero bueno, por ahí, precisamente, esta regulación parte de dónde parte. Esta regulación parte del sector hotelero. Y entonces, bueno, pues su objetivo, que no es un objetivo único exclusivamente que se haga en Galicia, sino se haga en otras comunidades autónomas, es limitar la oferta de viviendas, del alojamiento vacacional. ¿Por qué razón? Porque todos los años los barómetros anuales dicen el aumento, establecen la tendencia, el alza en la tendencia en este tipo de alojamiento. Y entonces, ¿cuál es la forma de intentar evitarlo? Poniendo unas condiciones que al final lo único que van a conseguir es que la gente va a seguir alquilando e irá al mercado paralelo. Porque la gente, cuando cumple los requisitos, son fácil cumplimiento, se da de alta sin problema ninguno. Pero si la gente no cumple los requisitos, va a seguir alquilando e irá al mercado paralelo, porque la gente tiene que seguir viviendo. Esa es la realidad.
Hablamos de datos generales de toda Galicia, con eso, 30.000 pisos turísticos que hay contabilizados a día de hoy, pero Abiturga, precisamente la Asociación de Viviendas Turísticas, tiene su sede en Raxó. ¿Qué impacto crees que puede tener aquí en las Rías Baixas?
Hombre, mucho, muchísimo. La sede, el domicilio fiscal, porque bueno, en su momento nosotros hicimos la asociación, es creada en el mes de junio, realmente la asociación se creó con propietarios de Sanxenxo y de Pollo, esa es la realidad. A día de hoy tenemos asociados en todos los puntos de Galicia, sin ir más lejos, ayer se asoció gente de Coruña, se ha asociado gente de de Viveiro, se asociado gente de Bayona, es decir, esto pues supongo que irá en ascenso, y sobre todo la mayoría con una preocupación muy grande, de que son familias que llevan alquilando muchos años, que tienen unas casas rehabilitadas y todo, pero claro, con ciertas condiciones ya ven que no van a poder cumplir. Esa es su preocupación. Esa es la realidad. El impacto para nosotros en las rehabilitaciones puede ser brutal, pero el impacto no solo de los propietarios, porque no estamos hablando solo de los propietarios de las viviendas, estamos hablando del impacto económico de todos los sectores en nuestras zonas. Porque la gente que viene a nuestras casas va a los mercados, va a los supermercados, va a los bares, va a los restaurantes, va a las tiendas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, como en este país somos unos expertos en destruir las cosas y después pondremos fondos para fomentarlas, porque eso lo hicimos con el vino, con la leche y con muchísimas otras cosas. Y entonces ahora parece ser que le toca el turismo.
Esa es la situación desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, en la que ahora, con esta nueva reglamentación a la que se tendrán que adaptar las viviendas que puedan hacerlo, podrán tener asesoramiento, como dices, desde Abiturga. ¿Habría algún correo electrónico, un teléfono para los oyentes?
Nosotros tenemos página web, www.abiturga.es, tenemos correo electrónico, info@abiturga.es, estamos en Facebook, Viviendas Turísticas de Galicia, es muy fácil contactar con nosotros.
Pues para todos los oyentes, que sin duda serán muchos de COPE Pontevedra, que tengan una vivienda turística y que ahora quieran saber cómo pueden regularizarla y no estar directamente en el mercado negro, como dices, que podría abocar a muchos propietarios, pueden informarse con Abiturga. Hemos hablado hoy con su presidenta, Dulcinea Aguín. Muchísimas gracias por esta valoración de la nueva norma aprobada, el decreto aprobado por la Xunta.
Pues muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repaso a la actualidad local, ahora con el portavoz socialista en Pontevedra, Agustín Fernández. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de la reforma de Cruz Gallástegui que habéis criticado en las últimas horas, esa reforma que se ha hecho en los últimos meses aquí en una calle céntrica de Pontevedra. ¿Por qué creéis que ha sido inútil?
Bueno, a nosotros nos parece un absoluto disparate, ¿no? Porque es una zona que no demandaba ningún arreglo, no había una demanda social. Se ha hecho una inversión de 60.000 euros para poner una plataforma única, pero se ha desregulado absolutamente. Entonces vemos que ahora los coches aparcan encima de las aceras, porque ahora ya es muy fácil aparcar encima de las aceras. Se ha eliminado la zona de servicios, con lo cual el aparcamiento se ha convertido en un aparcamiento casi periférico de Pontevedra para aparcar. Se han sacado los contenedores verdes de orgánicos, que no los hay en toda la calle, y hay algunos vecinos que, bueno, incívicos, que dejan las bolsas y las gaviotas, las rompen, las dejan pegadas a los contenedores de vidrio y de papel. Por lo tanto, lo que se ha hecho ha sido empeorar y realizar un gasto que en realidad se podía haber invertido en cualquier otra zona, ¿no? Porque desde luego esa calle no demandaba en este momento ninguna actuación.
Ya habíamos comentado también que un pecado de los presupuestos del BNG era incluir partidas genéricas. Se hablaba de obras urbanas o de obras en el rural, pero no se especificaban dónde ni por qué. Si gobernase el Partido Socialista o se tuviesen en cuenta sus propuestas, ¿qué mejoras se deberían hacer en la ciudad de Pontevedra?
Bueno, pues en principio una sería esa, mejorar el presupuesto en el sentido de especificar mucho más dónde se van a realizar las obras, para que tanto los vecinos como la oposición puedan saber exactamente dónde se va a invertir el dinero. Pero si nosotros tocase gobernar, que esperemos que sea dentro de 2 años y medio, hay unas zonas de de Pontevedra que están absolutamente degradadas y que necesitan una actuación importante, porque son las que no salen en las fotos. Nosotros venimos denunciando la situación de Mollabao, hemos denunciado la situación del Gorgullón estos pasados días, que también es una situación lamentable. El Castañar está viviendo una situación parecida, la zona de Valdecorvo está viviendo una situación parecida. Es decir, básicamente lo que es la periferia de la ciudad. Y luego también, en lo que se refiere a las parroquias, hay también cierta desidia o una mala gestión, en el sentido de que a veces se prioriza algunas parroquias sobre otras sin saber muy bien por qué, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacer una mejor distribución del gasto y sobre todo centrarse en aquello que probablemente no salen las fotos que se llevan a Nueva York o a Hong Kong, pero que también forma parte de Pontevedra y donde viven ciudadanos de Pontevedra.
Uh-huh. Fotografías que sí que salen a la luz hoy en Diario de Pontevedra son además de una zona que se ha intentado cuidar especialmente, que es el entorno del río Lérez, cerca de la playa fluvial, bajo la vía del tren, pues vemos hoy fotografías de una zona de un merendero lleno de basura. Hay zonas, por lo tanto, dejadas.
En estos últimos 18 meses hemos visto que lo más dejado de todo es el gobierno. Es decir, hay una muy mala gestión, hay una falta de coordinación entre los concejales, se vive para la foto y para la noticia mediática del día, pero se hace muy poquita gestión, ¿no? Y estamos viendo que esto que hoy saca un medio de comunicación de Pontevedra respecto a la situación de las márgenes del Lérez se da en otras zonas. Hace poco hemos visto cómo se ha tardado meses en ordenar la limpieza de otro vertedero en Cons, en Mourente, ¿no? Y como esas hay algunos más en el entorno de las parroquias que creo que hay que cuidar y vigilar, ¿no? La imagen de la ciudad no puede ser solo una imagen de lombos o una imagen de peatonalización del casco viejo, que está muy bien, sino que tiene que ser una imagen integral. Y también tiene que ser una imagen de cuidado de las personas, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en cuidar las aceras y cuidamos poco a las personas que los necesitan. A las más de 3.000 personas que cada año pasan por servicios sociales del concello a solicitar ayuda o por lo menos atención por parte del concello, que creo que es algo que se está dejando mucho.
Por eso pedían en el último pleno que se contratase a 2 trabajadoras sociales más.
Efectivamente.
Porque
hay una presión sobre los servicios sociales del concello enorme a partir de la crisis, ¿no? Los primeros años de la crisis se fueron llevando más o menos bien porque había una estructura muy potente que venía de épocas anteriores, pero la demanda de atención se ha incrementado una barbaridad. Daremos las cifras próximamente. Por lo tanto, se necesitan más trabajadoras sociales. Hay zonas como Monteporreiro donde hay una trabajadora social, hay 2 pero que cumplen la jornada de una, donde hay más de 500 personas que demandan atención social. Por lo tanto, la labor del ayuntamiento no es solo poner aceras bonitas o poner asfaltados de color rojo, sino también atender a las personas de la ciudad.
Uh-huh. Y otro tema para también que se pretendía conseguir más financiación por parte del concello y aumentar servicios, como podría ser ese de más personal en los servicios sociales. El gobierno de Pontevedra va a crear una tasa para cobrarles a las empresas eléctricas por utilizar el espacio público. Es una iniciativa idéntica a la que pedían los socialistas para las compañías telefónicas.
Pues sí, es muy parecido. Yo creo que el concejal de Economía y Hacienda tiene muy poquita credibilidad. En el mes de julio del año pasado se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Socialista para cobrarle una tasa a las empresas de telefonía móvil. Una tasa que, según el propio concejal, estaba más o menos valorada en unos 300.000 euros al año. A día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. El gobierno municipal ha aprobado con todos una moción, se comprometió a contratar una asistencia técnica para sacar adelante y no ha hecho absolutamente nada. Y ahora nos vienen con que van a aprobar una ordenanza para cobrar una tasa a otro tipo de empresas, que me parece muy bien, pero que claro que evidentemente cuando se ve el recorrido que ha tenido este gobierno con respecto a las mociones y a las propuestas, pues suena un poco a risa, ¿no? Y suena un poco a risa además que se tenga aparcada una ordenanza que puede suponer 300.000 euros para darle prioridad a otra que son 150.000. Yo creo que lo que hay que hacer es sacarlas para adelante todas y sobre todo lo que hay que hacer es gobernar. Cuando se tienen 12 concejales y se ha decidido gobernar en solitario, lo que hay que hacer es gobernar. Pero no gobernar para el titular de prensa. No gobernar para conseguir, pues es una noticia diaria, sino gobernar para gestionar el presupuesto de Pontevedra y para ayudar a las personas de Pontevedra.
Uh-huh. Hablaba de esa moción que se aprobaba en el Concello de Pontevedra, en el Pleno, y que no se ha hecho nada. Es algo que también ha pasado con mociones como la de publicar la agenda internacional de los miembros del Concello de Pontevedra y también los gastos que acarrean esos viajes. viajes. ¿Qué le parece que tampoco se cumpla eso?
Bueno, es que hay un incumplimiento generalizado por parte del gobierno municipal de las mociones que se aprueban, ¿no? Lo cual es una falta de respeto hacia la oposición, pero también hacia los ciudadanos de Pontevedra, porque son mociones aprobadas normalmente o casi siempre por la oposición, pero también por el gobierno municipal. Por lo tanto, cuando se asumen compromisos y cuando el pleno toma medidas o adopta decisiones, hay que cumplirlas. Lo otro es una falta de respeto absoluta y también una forma, pues un poco, de intentar escapar de la realidad. Yo creo que la publicación de los gastos que puede hacer el alcalde en sus viajes, desde luego, no comprometería la imagen del alcalde. Por lo tanto, no veo la razón. Yo creo que a veces son cuestiones más de capricho del propio alcalde, que realmente se ha vuelto muy caprichoso últimamente, que eso le pueda suponer algún tipo de problema, ¿no?
Ahora hemos conocido una factura que seguramente no le suponga un gran problema, pero querría saber también si cuando gobernaban con el BNG se invitaba a vecinos a cenas de 100 euros el plato.
Pues desde luego en las áreas del Partido Socialista no. O sea, el Partido Socialista no se hacían ese tipo de invitaciones, ¿no? Ese tipo de facturas no pasan por Junta de Gobierno, sino que son propias de cada concejalía o directamente de la alcaldía, y por lo tanto la fiscalización que se puede hacer es una fiscalización bastante difícil, incluso desde el propio gobierno de coalición. En todo caso, a mí me preocupa más la actitud con la que el gobierno municipal está actuando en temas que afectan a las personas de Pontevedra. Me preocupa más que se niegue a que haya una partida de 30.000 euros para luchar contra la pobreza energética y que haya partidos que apoyen eso, como Marea, ¿no? Que el hecho de que se gasten pues 2.500 euros en una cena en Nueva York, porque además quien lo denuncia es el Partido Popular, que yo creo que ha perdido el rumbo en cuanto a la oposición, ¿no? Y que a veces mejor les sería estar callado, porque tienen un presidente que ha admitido botellas de Vega Sicilia por un valor muy parecido, ¿no? Por lo tanto, debería estar callado. En todo caso, yo creo que suena mal, pero tampoco hay que darle más trascendencia. Lo trascendente es que la política del alcalde, la política del BNG con respecto a las personas, con respecto a las necesidades de las personas, no existe. Y es muchísimo más grave que se hayan gastado 30.000 euros en una exposición llamada TEU Pontevedra para ponernos cuatro fotografías en cuatro lonas en la Plaza de la Herrería durante meses para ver cómo se transformaba Pontevedra. Es muchísimo más grave que el hecho de ir a Nueva York a cenar con unas cuantas personas, ¿no? Creo que hay una deriva dentro del gobierno municipal hacia lo mediático, hacia lo que vende, y un descontrol en cuanto al gasto que hay que cuidar y hay que mejorar, ¿eh?
Pues es el día a día del Concello de Pontevedra analizado bajo el punto de vista del secretario general de los socialistas en la ciudad de Pontevedra. Agustín Fernández, muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos agora un espazo para resolver dúbidas sobre os afectados polas cláusulas de Chan. Oxe, en Vila García haberá unha xornada informativa sobre este tema. Pero antes, aquí en COPE, temos xa o técnico da Unión de Consumidores de Galicia, Félix Caramés. Félix, que tal? Moi bo día.
Buenos días.
Gracias por atender a nosa chamada, porque hai moita confusión sobre canto deben devolver os bancos, porque non sei se van ter que devolver sempre ou hai casos nos que os hipotecados non teñan dereito a reclamar nada.
En principio, os casos máis complicados de reclamar son as hipotecas que xa están vencidas desde fai máis de 4 anos. No resto dos casos, pois claro, evidentemente todos os hipotecados teñen dereito a reclamar sempre que teñan a cláusula Chan, e en primeiro lugar que agarden a resposta que lles poida dar o banco, e despois en función dela, se lles dan a razón con todas as cantidades que se reclaman, pois xenial. E se non, pois, depende deles aceptar ou non, e no caso de non aceptar, pois teñen a vía xudicial aberta.
Cando o noso banco nos diga, ven, temos que devolver 30.000 euros, como sabemos que non nos están a enganar outra vez e que terían que ser 40.000 en cambio?
Pois, claro, neste caso, o máis indicado, o recomendable sería poñerse en manos dun auditor ou dun economista que nos puidera facer os cálculos precisos sumando los intereses correspondientes. En función de eso, tendo toda a información, decidir se nos compensa aceptar esa oferta e rematar xa o problema, ou se consideramos que é insuficiente ou que queremos realmente todo o que nos debe, pois decidir acudir a vía xudicial.
Claro, porque tamén agora se está a intentar impedir que todo o mundo afectado pola cláusula de Chan, que son miles e miles de persoas, acudan os xulgados. Por iso, en xeral, os bancos van ofrecer de menos a xente aceptará.
Pois o que me imagino, o que se está falando é que, aparte de cartos en efectivo, pois poden negociar con amortizacións directamente do propio préstamo, outro tipo de produtos, pois que teñen unha rendibilidade fixa, e demais produtos que se podan ocorrer ao banco. Despois, cada un, eso sí, é libre, vai a ser libre de decidir ou no. Na miña opinión, todo o que non sexa os cartos en líquido, pois non sería unha boa opción.
Ajá. Así que a túa recomendación sería exixir o diñeiro en metálico.
Claro, vamos a ver, pero eso tamén atendendo a situación de cada persoa, sí, ou o interés que teña cada persoa, pois claro, unha cousa beneficiará máis que a outra. Eu entendo que todo o que non sexan os cartos en efectivo, máis os intereses legales, pois xa non se debía de aceptar.
Ajá. O principal consello, entón, tamén, como estamos vendo que non vai ser unha cousa sinxela, sería non asinar o primeiro que nos vayan ofrecer sen contrastarlo antes.
Claro, eso por suposto. Eso xa tuvemos máis exemplos de outras ofertas que volvían a enganar, entre comillas, o consumidor, e que a xente firmaba porque seguía confiando nese banco que xa previamente os enganara ou que xa previamente lles fixera asinar cláusulas abusivas. O mellor que hai é que se presenten a súa oferta, que valorala coa persoa da túa confianza ou con especialistas, e sempre despois, en función de ter toda a información, saber o que hai, ao que tes dereito e o que te ofrecen, pois tomar a decisión.
É para informarnos un pouco máis, ademais de para os veciños de Vila García, que hoxe podan pasar por esta charla no edificio de Mexillón de Galicia. Ademais diso, dende a Unión de Consumidores de Galicia, facilitades algún tipo de información para un ubicarse neste mundo dos bancos, que sempre é complicado?
Sí, por suposto, temos a través da nosa páxina web, nunha sección de consultas, ou senón chamando directamente o número da oficina, que é o 981-56-64-11, pois intentaremos asesorar ou axudar en no que a xente necesite.
Porque agora mesmo estamos a chegar bastantes queixas, preguntas, dúbidas.
Sí, dúbidas. A xente, moita xente, empezando que non sabe ni siquiera se ten cláusula Chan ou non, se pode reclamar, a quen ten que dirixir a reclamación, cales son os pasos. A xente, a verdade, en xeral ten moitas dúbidas. É o primeiro que se debe ter son as cousas claras, saber os dereitos do que se ten, e despois, en función disso, pois xa se pode decidir. Non?
Ajá. Xa dicías que o problema de partida é que ás veces non se sabe se temos ou non cláusula de Chan na nosa hipoteca. Onde o podemos mirar?
Claro, vamos a ver, a cláusula Chan non aparece reflexada na hipoteca con ese nombre. Non aparece cláusula Chan 3%, cláusula Chan 3,5%. O que suele aparecer é un apartado, logo do tipo de referencia ao que está remitido a hipoteca, dunha limitación a variabilidade do tipo de interés. Esa, se aparece esas frases, pois temos que empezar a suspeitar. E se realmente non sabemos nin onde poder buscar ou onde asesorarnos, que nos chamen ou que nos manden un correo electrónico e intentaremos axudar.
Pois sí, para traducir esa linguaxe enrevesada.
Sí, claro. Por eso mismo se declarou abusivo por falta de transparencia, porque aínda que ti sepas leer, he desleído ese párrafo, que realmente non sabes as consecuencias que che pode traer asinar iso.
Claro, pois ese ti que nos estás aí escoitar, es un dos afectados polas cláusulas de Chan na túa hipoteca ou non o sabes aínda? Pásate hoxe por Vila García, polo edificio de Mexillón de Galicia na Avenida da Mariña, porque ali hoxe a 8 a Unión de Consumidores de Galicia prepara unha charla para poder informarte como fixo neste mediodía Félix Caramés. Félix, moitísimas gracias por estas aclaracións.
Gracias a vos.
Pues sí, ya lo sabes, que si te has quedado con alguna duda, lo mejor es pasarse por Vila García, por el edificio Mexillón de Galicia, en la Avenida de la Marina. Hoy a las 8 de la tarde, esa cita para aclarar todas tus dudas. Hemos intentado resolverte aquí algunas también, si tienes una vivienda turística. Todos los detalles y la información más próxima a ti, ya lo sabes, que la tienes aquí cada día, en mediodía en Pontevedra, de 1 a 2 de la tarde. Y eso, que ya nos dan las 2, así que vamos a continuar informados ahora con la última hora de lo que está pasando en España y en el mundo, porque José Luis Pérez llama a la puerta ya para traerte todas las noticias y novedades a esta hora, a las 2:20, más información de Pontevedra, y a las 3:10, la última hora y un repaso a la actualidad en Galicia. Es en COPE, el día a día, aquí informándote. Te esperamos mañana en mediodía.
Las 2, la 1 en Canarias.